La.
Lo único que hacemos es le damos al viru.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru.
Viru. Con Natalia Ubal.
Bienvenido, Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
Bien. Buena entrevista a Huidobro, salió hoy en la diaria, ¿eh?
Me gustó.
Sí, sí, jugosa. Para los que no pudieron acceder a ella, después en algún momento se podrá leer por la web, ¿no?
Sí, no estaba en la web.
Bueno, no sé, capaz que ya está, sí.
Creo que sí. Le iban a poner en la web. Hubo una serie de preguntas que no aparecen en la entrevista porque se las tomó un poco para la joda, Guido, ¿no? Las cosas como, le hice algunas preguntas medio existenciales de balance, de pasado, presente, revolución, cambios y bueno, en realidad contestaba todo con ironía y un poco como riéndose y no, nunca pude lograr que contestara en serio esa parte.
No.
Pero
está
bueno,
pasando raya todavía su vida, Guido, bro. No.
O por lo menos no quería hablarlo conmigo.
Tapa el botijeo.
No era botijeo, era una cosa como de reírse un poco de eso.
De los balances.
Seguramente, claro, todo el mundo le pregunte eso, ¿no? O sea,
¿qué se siente haber estado del lado de la revolución y ahora estar del lado de las instituciones, ese tipo de cosas?
Sí, más que qué se siente, un poco un balance del hecho de haber llegado al gobierno y plantearse un poco los cambios que se planteaban en ese momento y hoy qué se ha hecho y cuáles son los caminos de los cambios y ese tipo de preguntas que no tuvo muchas ganas de contestar.
Bien, bueno, pero no venís con Huidobro, venís con una mini polémica, ¿no? En esta campaña que tiene que ver con un spot. Una persona que yo la verdad que no conocía, que es Reboledo.
Sí, era relativamente, o sea, es una persona poco conocida, ahora es capaz que es un poco más conocida porque está de titular del INPO, del diario oficial, y bueno, es el que puso la pantalla esa gigante ahí en 18 de julio, pero en realidad es un militante del Frente Amplio desde hace tiempo, estuvo, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo ocupando algunos cargos desde el año 2000.
En la Secretaría de Juventud, ¿no?
En la Secretaría de Juventud. O sea, empezó, él era antes del Partido Nacional y después se fue con el grupo de PITA, Corriente Popular, ¿no? Y después ahora está en el INPO y creó un grupo que se llama De Frente, creo que es algo así como De Frente Nueva Generación Frente Amplista, y ellos hicieron un spot bastante breve que en realidad lo que hace es mostrar un montón de figuras de desde Artigas hasta, no sé, hasta Sereñi, y también incluye figuras del Partido Nacional, también incluye el Partido Colorado, como Valle Ordóñez, pero entre las figuras del Partido Nacional que incluye está Sarabia, Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y bueno, en realidad lo que pasó fue que, al final termina el spot diciendo algo así como homenaje homenaje a los compatriotas que siempre fueron de frente, jugando un poco con el nombre del sector. Y bueno, eso generó molestia concretamente en el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que presentó una nota en la Corte Electoral, creo que fue ayer, o por lo menos ayer se anunció, donde sostiene Iturralde de que Reboledo está de alguna manera violando la normativa electoral, cometiendo un delito electoral, porque él en realidad es un poco discutible, digamos, la fundamentación. Dice que ningún otro lema podría usar las imágenes de los caudillos del Partido Nacional. Eso es como la síntesis, ¿no? No se podrían usar imágenes ni de Aparicio Saravia ni de Wilson Ferreira porque eso induce a confusión al elector, ¿no? En realidad se basa en un artículo de la ley de elecciones, en realidad es una ley modificativa de la ley de elecciones, que dice: el uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad por parte de otro partido es considerado un delito electoral. O sea, en realidad habla del uso indebido del lema, ¿no? En realidad Iturralde interpreta que esto incluye también a las imágenes de los caudillos de ese lema. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, pero en realidad la ley estrictamente lo que prohíbe es el uso del lema Partido Nacional. Después, en realidad se basa para interpretar eso Iturralde en una frase que viene después que dice: esta disposición alcanza toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores. Y bueno, sostiene que el uso de esta imagen puede llegar al elector a confundirse de que en realidad es una publicidad del Partido Nacional o que ese grupo es del Partido Nacional o una cuestión así, ¿no? Entonces reclama que ese spot deje de emitirse. Bueno, Revoleo ya habló ayer con algunos medios que salieron hoy, en algunos diarios salió Revoleo diciendo que en realidad él se sentía sorprendido de que, bueno, él lo había utilizado como una especie de homenaje a esos caudillos y que no había querido de ninguna manera hacer nada. O sea,
claro. Usurpar la imagen,
¿no? Pero es interesante, después, Gonzalo Revoleo tiene, como para conocerlo más, los oyentes que no lo conozcan, tiene un blog que se llama gonzalorevoleo.com.uy, donde es, además de comentar algunas noticias y poner algunas entrevistas que le han hecho, cuenta algunas cosas como más personales, como sus hobbies, por ejemplo, uh-huh. que tiene un hobby de jugar al ping-pong.
Es pinponguista
y tiene, sí, una foto y bueno, también que su hobby es cocinar y que le gusta hacer pizza y bueno.
Acá lo tengo.
¿Lo tenés?
El blog de Revoleda.
Bueno, pero en realidad a mí me llamó la atención también de ese grupo de Frente, que el otro hace capaz que un par de meses hizo un acto de lanzamiento del grupo en la sede del Frente Amplio, en la Huella de Sereñi, que queda es parte de la sede del Frente Amplio ahora, es el local nuevo. Hicieron un lanzamiento ahí con mucha parafernalia, o sea, con mucho elemento de propaganda, folletos, cartelería, y además una imagen como muy cuidada también en el logo del grupo. Se lanzó eso, y además con invitados bastante relevantes, y invitados, digo, dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Nada, me llamó, y ahora esto de los spots, ¿no? Que lo están pasando me decía Revoleo, solamente en Canal 4, y poco tiempo, me decía Revoleo, porque no tenemos mucha plata. Pero me llamó la atención un poco la disponibilidad de recursos económicos, ¿no? Del grupo, porque teniendo en cuenta que es un grupo, digamos, nuevo, que tampoco son figuras que sean tan destacadas dentro del Frente, y le pregunté también por el financiamiento, o sea, cómo se estaban financiando la campaña, teniendo en cuenta que otros dirigentes...
No, uno ve, por ejemplo, el aviso que salió de Constanza Moreira ayer en La Diaria, ¿no? Que parece un aviso de alguien que está pidiendo plata para hacerse una intervención médica en el exterior, muy... ¿cómo decirlo? Muy simple el aviso, ¿no? Y pues, diciendo que en verdad cuenta con pocos recursos. Y ahora vos comentás que, bueno, están con spots en la tele.
Sí, en realidad. ¿Se acuerdan que Constanza Moreira incluso pidió un préstamo al Frente Amplio para financiar su campaña? En realidad es un préstamo adelanto a cuenta de los votos que recibiría en la interna, que por esos votos le corresponde un porcentaje X de dinero. Pero sí, es como... Y además la tele es carísima y bueno, nada, me surgió esa pregunta, se la hice. Y él me decía que en realidad, bueno, los que contribuyen son los adherentes al grupo y de entre los cuales hay algún empresario. Pero bueno, que en realidad tienen poca plata y que les va a dar para hacer ese spot, pasarlo unos minutos.
Bien, un tiro, ¿no? Y da, digamos, vamos a armar ¿no? movimiento con esa única bala, ¿no?
Claro.
Y lo lograron.
Sí. Y bueno, después, por ejemplo, hoy en El País, Revoleo dice que si el Partido Nacional está molesto por algún motivo, él va a atender la solicitud de, eventualmente, de, no sé si de levantarlo. Creo que igual ya no lo van a pasar más, pero bueno, está. Se mostró como receptivo a las críticas. Y bueno, eso con relación al tema este del spot. Y después también venía con para comentar otro tema, que en realidad está basado en una nota que sacó El País, uh-huh. el ayer fue, de Pablo Melendres, que se encarga de cubrir las judiciales en El País, que en realidad él accedió a la declaración jurada de Mujica y Astori, que vieron que por ley están obligados los funcionarios, sobre todo los...
Presidente y vicepresidente, sí, es abierta a todo el mundo, ¿no?
Esa es pública y, sí, y hay después otro montón de funcionarios más que están obligados a presentar las declaraciones, pero son secretas hasta tanto la justicia determine que hay que levantar ese secreto por algún motivo.
Pero si querés hablamos de eso después de la tanda, ¿te parece? Hablamos. Te leo un par de mensajes sobre cómo le cayó al votante nacionalista este aviso, ¿no? Acá dice, yo soy blanco y ese reclame me mató. No lo quiero a mi caudillo Sarabia en esa basura de izquierda. Uno, no te olvides que todos los ballistas estamos en el frente, pone otro acá. Eso pasa cuando no hay identidad, cosa que a los blancos nos sobra, muestra de grandeza de los caudillos y la historia, tantas veces manoseada por esta mezcla amorfa de partidos. Abrazo grande, Leo de Dura.
Ahí yo quería comentar una cosa que me olvidé de hacerlo ahí, que es que en realidad, por eso decía que es discutible, porque se han hecho y se hacen, de hecho, hay nombres de espacios del espacio 609, de sectores dentro del espacio 609, que hacen referencia, por ejemplo, al espacio Massoller, ¿no? Hace referencia a un evento, ¿no? Un hecho histórico vinculado al Partido Nacional. Sí. Y después está Claveles Rojos de Bayán, que también, o sea, hace referencia al origen colorado de Bayán. Como ese ejemplo, después también me acuerdo en la campaña del 99, cuando un spot, creo que era de Valle, que tomaba toda la imagen del Encuentro Progresista en aquel momento, que se acuerdan que era el logo del Encuentro Progresista en muchos colores, y el programa, tomaba como la imagen del programa del Encuentro Progresista y ponía el otro programa, ¿se acuerdan?
No.
Utilizando toda la imagen del Encuentro Progresista, pero en vez de poner programa, ponía el otro programa. Mirá. Entonces ahí hacía referencia, sobre todo le pegaba el tema de la propuesta de poner impuestos del Frente Amplio, ¿no? O sea, todos los impuestos que proponía poner el Frente Amplio, bueno, el spot este le pegaba, pero todo en base a la imagen del Encuentro Progresista de aquel momento. Y ese incluso era más... más parecido al lema, porque bueno, un caudillo, yo qué sé, se puede entender, siempre se habla de que los caudillos son como patrimonio colectivo, ¿no? O sea, el hecho de Sereña,
dos o tres Jordón, personajes importantes, bueno, los vas a tratar de cuidar, ¿no? Y usarlos a tu favor, si sos el Partido Nacional, me imagino.
Sí, sí, sí.
Por eso la molestia a mucha gente.
Claro, además esto como que induce un poco a confusión, sobre todo al final, porque en realidad no hay nada distintivo del Frente Amplio, sino, bueno, más allá del de frente, ¿no? Yeah. Y sino distintivo del sector. Porque alguna gente confundió que esto era una campaña institucional del Frente Amplio. En realidad es una campaña de un sector en particular. Y hay poca cosa identificatoria, entonces también puede entenderse que eso puede llevar a confusión.
A mí lo que me sorprendió... hablando de spots, ¿no? Se presentó el spot de con la canción oficial de la campaña para Tabaré Vázquez. Está muy bien la canción, ¿no? Es una mezcla de... Sí.
Árbol, dijimos hoy, lo primero que sonó fue Árbol.
Sí, una canción pop, murga y rock and roll, ¿viste? Sí. Un poquito de todo ahí, ese menjunje. Pero está muy bien logrado el clip. Y aparecen imágenes, por supuesto, de Sereni. La primera imagen fuerte que aparece, antes que inclusive que la de Tabaré Vázquez, ¿no? Aparece la imagen de Líber Sereni. Después sí, aparece una imagen de un Tabaré Vázquez cuando ganó la intendencia. Después aparece una imagen de Tabaré Vázquez cuando ganó la presidencia. Siempre aparte, este spot también promueve esta plataforma, ¿no? Que es vamosbien.tv, para poder seguir los actos de Tabaré Vázquez en el interior, online, en vivo, en el momento. Pero en ningún momento aparece Mujica, ¿no? Aparece
atrás en un momento, en un acto de Tabaré, aplaudiendo.
Sí, ¿no? Sí, eso es interesante.
Pero,
no,
pero
no
aparece. En un muy segundo plano.
Sí, claramente muy que Mujica está en segundo plano.
Está bien, yo sé que es un spot para la campaña de Tabaré Vázquez, pero hay una utilización fuerte de la imagen de Sereni. Hay una continuidad. El Vamos Bien es una continuidad. O sea, la izquierda procura acceder a un tercer gobierno para que exista una continuidad en esa propuesta que, en definitiva, la viene representando Sereni, la representa Tabaré cuando gana la intendencia, cuando gana la primera presidencia, pero no aparece Mujica, por ejemplo. Por ejemplo, cuando Tabaré le pone la banda Mujica, está fuera de
y
de
me parece que no va a aparecer, ¿no? Tampoco.
Pero me llama la atención.
Yo creo que
la
es contraproducente. No, sí. No llama la atención, ¿no? Porque me parece que Mujica está teniendo mucha visibilidad sobre, a nivel internacional y en general, por su forma de ser también, por la forma de relacionarse con los medios, que de alguna manera ya eso como que opaca un poco, ¿no?, la figura de Tabaré Vázquez, que antes era como medio monopólica, omnipotente, sí, omnivisible.
O sea que Vázquez está disminuido ahora como imagen, ¿no?
Yo si fuera publicista Tabaré Vázquez, obviamente no pondría Mujica, no.
Ni un poquito.
No, una cosa también.
Y aparte está muy bien el spot, ¿no?
El spot está muy bien.
Cambió la tónica, porque venía como una cosa...
Todo lo que no logró Vázquez en los últimos meses, sí, lo logró Invernizzi, creo, con ese spot, ¿no?
Sí,
porque lo que
¿qué no logró Vázquez en los últimos
meses? Calentar a las masas, ¿no? O que hablen de él, o recobrar esa mística que el Frente Amplio se ufana de tener, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue, en imágenes, reflejar esa mística reciente, porque lo que tiene el Frente Amplio es... ¡Qué ganador! O sea, es como la selección de Sudáfrica 2010. Vos tenés muchas imágenes de esa selección. El Frente tiene muchas imágenes en plan victoria, ¿no? En plan militante victorioso. Que otros partidos no lo tienen, ¿no? Y jugó con eso.
Y se usa también claramente mucho...
Bueno, en otros partidos... Tienen
viejas imágenes.
Claro, no estarán tan frescas. Pero...
Claro, estas están más frescas.
Claro, y se usa el elemento como distintivo del gobierno Tabaré Vázquez, que fue el plan Ceibal, y eso es como un eje como que articula todo el spot, ¿no? Desde la filmación de la Ceibalita que está durante todo el spot.
Pintado de verde Ceibalita, bastante. El país de acá a octubre... Imaginaste, ¿no?
Pero es interesante.
Ceibalito va a ser el personaje.
Bueno, Ceibalito va a ser el vice.
Enciso tiene el
una Ceibalita de vice. La fórmula Vázquez una Ceibalita.
Vázquez Ceibal va a ser la fórmula.
Ceibal Regules igual. ¿No? Sí.
Conseguime a alguien que se llame Ceibal.
Un par de mensajes, Natalia, que llegaron y ya seguimos. Recuerden a Sanguinetti abrazado con Wilson en su publicidad para la segunda presidencia. Y
¿sí?
Dice Álvaro.
No lo recuerdo. No, para la selección en el 94.
Sí. Eduardo dice, ¿por qué no usan sus caudillos? Hablando del Frente Amplio.
Se habrán quejado los blancos, me imagino, en el momento, ¿no?
No aclara ese punto.
¿Una propaganda de Sanguinetti abrazándose a Wilson?
Y esa cosa de salida de la dictadura, sí, conciliadora.
El cambio en paz.
No, ¿qué? Eso es seguro, pero utilizarlo en el 94. No digo que
no, sea. Es verdad, podría haberlo usado para la primera.
La primera no
usarlo.
Seguro
que no lo usa.
Pero para la segunda.
No, una cosa, perdón, una cosa interesante ahí de los mensajes es que un oyente aclaraba que el presidente de la República no podría aparecer en un spot. Nada, era un dato importante.
Pero no puede aparecer.
Dice el oyente y creo que no, como no puede hacer campaña de ningún tipo, no puede
Mujica
estar en
el. Aparece en el spot de Vázquez. ¿No?
Aplaudiendo ahí de fondito, pero aparece.
En un acto para la primera elección del que digo, para la selección del 2004. Uh-huh.
¿Por qué no usan sus caudillos, hablando de Frente Amplio? Stalin y Fidel, dice Eduardo. ¿No es raro? Y otro oyente dice, el vamos bien es una copia de lo que le dijo Cienfuegos a Fidel en la Revolución Cubana. Copia. O sea que, así como el hasta la victoria siempre, ¿no? Otra frase.
Ah, pero el vamos bien es como más común,
vamos,
¿no?
Sí, vamos bien, ¿eh? Es como cómo estamos hoy, ¿no? Uh-huh. Es una cosa así, ¿no?
Una pregunta para los panelistas.
Panelitas.
Por acá viene la mano. Acá. Es una pregunta para Natalia Ubay, entonces. ¿Es justo que el voto valga lo mismo para alguien que sigue los 5 años a los políticos y aquel que vota al cuadrito sin saber quién es el ministro de Defensa, por ejemplo? ¿Es justo? Así está la política. Es como que yo vote por las autoridades de la universidad sin ser parte, dice Martín de la Palo.
Me perdí ahí en un momento.
Y quiere, por ejemplo, no sé, constancia de militancia durante 5 años, tu voto vale 1.5 votos.
Ah, por
ahí. 1.5 votos. Claro.
A mayor participación, involucramiento, mayor capacidad de voto.
Un voto...
Más cuenta tu voto.
Un voto calificado.
Ahí va.
O en este caso, por el sentido de militancia, por haber acompañado. No porque tú demuestres ser más competente que otro en la sociedad. Bueno. Pues en ese caso nuestro voto no valdría nada.
No, básicamente cero a la izquierda. Bueno, Natalia, Junta Anticorrupción.
Sí, estamos ahí. Sí, comentaba en el bloque pasado que Pablo Melendres, periodista del País, sacó ayer una nota donde en realidad él accedió a las declaraciones juradas que todavía no están publicadas en la página en internet de la Junta Anticorrupción. En realidad ahora se llama Junta de Transparencia y Ética Pública, creo, si no me equivoco. Y ahí en realidad son las declaraciones juradas que presentaron ahora en marzo Astori y Mujica respecto a su patrimonio. Entonces lo que hace Pablo en la nota es comparar un poco qué era lo que declaraban al principio del ejercicio, o sea, en 2010, y qué es lo que comparan lo que declaran ahora. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, con la declaración de Mujica hay una serie de cuestiones, porque hay veces que Mujica no declara algunas cosas. Entonces, por ejemplo, con el tema cuentas bancarias no se puede comparar mucho, pero en realidad yo quería como un poco poner en contexto el titular de la nota del País, que dice, el titular dice: el patrimonio de Mujica creció 73,5%. Entonces, visto así, como que capaz que llama la atención y puede llegar a pensar uno, bueno, ¿cuánto creció, no? Uh-huh. Un 73,5%. Pero, entonces traje para comparar los patrimonios de, o sea, las declaraciones juradas de Tabaré Vázquez y de Nino Boa en el periodo pasado, como para tener una idea de... En realidad la valoración es si es mucho, poco. Obviamente todo es un dato y es importante, como cualquier información. Pero sacar conclusiones a partir de ahí es bastante difícil, porque en realidad el patrimonio muchas veces... obviamente no siempre tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, y es más, el enriquecimiento ilícito seguramente no lo declares, ¿no? pero más allá de eso, y además hay cuestiones coyunturales, como por decir, por ejemplo, yo que sé, recibiste una herencia o pasó X circunstancia en tu vida por la cual aumentó tu patrimonio.
Lo que pasó con Nin en su momento.
Claro, lo que pasó con Nin. Por ejemplo, el patrimonio de Nin aumentó 1500% en el periodo anterior. Y eso fue, en realidad, a partir de la compra de un campo, un terreno en Cerro Largo, creo que era, y además compró, bueno, ganado, ¿no? Y eso le aumentó muchísimo el patrimonio. En realidad, porque Nino Boa arrancó con un patrimonio muy bajo. Creo que era, él declaró en 2005, ¿está bien? Sí. En 2005, 500.000 pesos, ¿no? Solamente. Entonces, claro.
Era pobre.
Claro, termina en 2010... Un poco de seriedad, por favor. pero en realidad son que son $25,000, ¿no? $25,000.
Pero no lo dije en serio.
En todo, ¿no? En inmuebles, eso cuenta. Los inmuebles, cuenta la plata que tiene en el banco, creo que cuenta también los ingresos.
Menos que el Chapo tiene.
Es como una... Son los activos, en realidad, ¿no? Y después...
Lo he declarado, mío.
Lo declara. Después... Bueno, lo venís también, capaz.
Sí. Pero al final del periodo de Nino Boa, si bien creció tanto su patrimonio durante el gobierno de Tabaré Vázquez, en realidad termina con menos activos, digamos, que Mujica, por ejemplo. O un poquito más, en realidad, pero menos que Astori. Pero medio cabeza a cabeza con Mujica en los activos. Porque Nino Boa declara 7.500.000 pesos y Mujica en 2014 7.300.000 pesos. O sea que... En realidad, está. Uh-huh. También está bueno ver esto con lo de la imagen del presidente más pobre del mundo, ¿no? Así, cotejarlo con eso. Y por ejemplo, Tabaré Vázquez aumentó su patrimonio un 450%, o sea, muchísimo más que... Vieron que el de Mujica creció un
73,5%. Sí.
El de Mujica creció un 73%.
Sí, en realidad, a ver si se habla de los activos del patrimonio. Habla del patrimonio. El patrimonio de Mujica creció un 73,5% desde 2012, en realidad. Ahora está comparando con 2012, Pablo Melendres. Mm. En realidad es una comparación distinta, ¿no? No son comparables, en realidad. Pero sí, el patrimonio de Mujica, lo que dice Pablo, es que creció desde 2012. O sea, entre 2012 y 2014, 73,5%. Mm. Y Astori, en ese mismo periodo, entre 2012 y 2014, creció un 52%. ¿No? Y el patrimonio de Astori es un poco superior al de Mujica, pero tampoco tanto, porque capaz que también está esa imagen.
Que no es el vicepresidente más pobre del mundo también.
Claro, cuando Mujica habla de, por ejemplo, el otro día cuando hablaba de lo, no sé, obviamente, no sé si seguramente se estuviera refiriendo a Astori, pero hablaba de los dirigentes de izquierda que viven como burgueses y como ricos, sí. Y bueno, Astori no,
¿quién decía eso?
No, claro,
Mujica
no dijo, Mujica dijo eso en su edición radial, pero sin decir nombres.
Él tiene una chacra.
Claro, tiene y tiene tractores y
es un terrateniente.
Es un terrateniente.
Él dice, en realidad él mismo dice que cuando le dicen pobre, dice que él no es pobre, que,
no.
Que bueno, tiene una forma de vivir
austera.
Austera, pero que no es pobre, ¿no?
Es un rico austero.
Sí, no sé si rico también, no sé. Pero bueno, ahora quería comentar algunos datos como más específicos, pero Astori tiene un poquito más que Mujica, tiene 7 millones y Astori tiene 8 millones 700 mil, o sea, de patrimonio. Y o sea que no es tanto más, ¿no?
Sí.
Y bueno, en realidad cuando uno va a los detalles, en el caso de Mujica se explica un poco por los inmuebles sobre todo, y también algo por las cuentas bancarias, que son las cuentas bancarias de Mujica son suman 2 millones de pesos. Las cuentas bancarias de Astori suman también más o menos parecido, 2.500.000. Y en realidad es interesante también ver que siendo el activo de Mujica 7 millones, aportó muchísimo, casi en la misma cifra o un poco menos, ¿no? Pero aportó al plan Juntos.
Claro.
Desde 2010. Desde el 1 de marzo de 2010 aportó 5.800.000 al plan Juntos y además donó una retroexcavadora y un aserradero, que es más o menos de 20 millones.
¿La guitarra de Joe Perry?
De 20.000, perdón.
¿Entra en el patrimonio de Mujica o no?
No, lo que estaba pensando es cuánto más aumentó el patrimonio de Vázquez que de Mujica, por ejemplo. Mucho más.
Sí, o sea, declara.
Teniendo la misma función.
Vázquez en 2005 declara un activo de casi 3 millones. Uh-huh. Y en 2010, creo que es la última declaración, es un activo de 13 millones.
Bueno, está, pero es lo que decías, bueno, no se puede comparar porque esto es un periodo de 5 años.
Y esto es uno de dos. Claro. ¿No? Sí, sí. En realidad no se puede comparar porque.
Ah, pero si vos te estableces.
El acumulado, eso no se Mujica.
Si vos te estableces,
lleva, ¿no?
Si vos te estableces una media, puede... el de Mujica queda abajo igual.
Pablo no lo compara.
Tomando esos dos años con los
no
cinco
sé,
años de Vázquez.
Porque no lo sabes. Pablo no lo puede comparar porque no tiene total el en 2010. Sí. Porque como al no tener cuentas bancarias, algunos no declara, el total no lo tiene. Entonces en realidad no se sabe cuánto.
¿Con cuánto arrancó Mujica?
¿Qué diferencia hay? Sí, solamente entre 2012 y 2014.
Bien. Bueno, cualquiera que quiera acceder a las declaraciones tanto de Astori como de Mujica ingresa a, acá tengo la dirección, pues está bueno ver hasta, porque está el manuscrito, ¿no? De Mujica y de Astori, a jutep.gob.uy, va a declaraciones juradas, declaración jurada de presidente y vicepresidente, acá está la de 2012 de Mujica y la de 2010, ¿no? José Mujica Cordano. Y ahí entras y tenés la declaración. Casado, Camino Colorado 895. A ver, ¿con qué número empieza la cédula de Mujica?
8.
Pa.
Cualquiera, igual estoy. 6 es el número de inicio. Gobernador donde se desempeña, presidencia de la República. Fecha de ingreso, 1 de marzo de 2010. Del cónyuge, apellido y nombre, o sea, Topolansky, y ahí uno va bajando. Aparecen dos Volkswagen, ¿no?
Esa es la de 2012.
Esta es la de 2012, uh-huh. Sí. Valor actual 37.001 y el otro 70.000. Aparece tractor, 3 tractores. Esto es todo 2012, ¿no? En fin, el que quiera chusmear, porque en definitiva es chusmetear un poco la cuenta del presidente y vicepresidente, ingresan a jutep.gob.uy.
Supongo que ahora en breve estará también en digital.
Seguro que hay patrimonios más interesantes que el de Astori y el de Mujica.
No, seguro. Y no está la última, no está la que reflejaba Meléndez en...
No está la última que reflejaba Meléndez, no está, pero va a estar en breve, porque creo que es desde 2013 que se establece que tienen que estar en formato digital las declaraciones. Porque siempre fueron públicas, pero... había que, no sé, ir a pedirlas capaz a la Junta. Ahora están todas colgadas, por la de presidente y la de vice.
Bien. Bueno, Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.